Seguimos aprendiendo cosas sobre animalitos y animalitos además de nuestro entorno, de la región de Murcia, que es lo que nos trae el biólogo David Verdiel, que además es también técnico de proyectos de naturaleza en Columbares. Buenos días, David.
Buenos días, Marta.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un sapito.
Sí, eso es.
¿Cómo se llama el sapito?
Muy particular. Bueno, se llama el sapo partero.
¿Sapo partero?
Sí, sapo partero. Y la verdad es que es un animal, es un anfibio. Es un anfibio anuro, que son, digamos, que son los anfibios que no tienen cola.
Vale, están otra palabra que nos aprendemos.
Efectivamente, están los anuro. Anfibios urodelos, que son los que tienen cola, como uh-huh. pueden ser las salamandras, los gallipatos, los tritones. Y luego están los anuros, que son pues, los sapos y las ranas.
Y las ranas, correcto.
¿Vale? En este caso, pues es un sapito muy particular, porque digamos que es el macho, el que transporta los huevos con él.
Ah, uno que cree en la conciliación.
Efectivamente. Has visto tú, la naturaleza es sabia. Y a veces sirve para nosotros, nos sirve de ejemplo en muchas cosas.
¿Y por eso
cosas.
Es el nombre de partero?
Efectivamente.
Ah, vale.
Porque lleva a cuestas los huevos que las hembras le dan generosamente.
Ah, vale.
Entonces él los lleva a cuestas, los lleva aquí detrás enrolladitos en las patas traseras, un poquito así encima del lomo. Y él lo que se encarga es de transportarlos y de ir humedeciéndolos para que no se desequen. Y digamos que el renacuajo uh-huh. se va desarrollando en su interior. Y cuando llega el momento de la eclosión, el macho lo que hace es acercarse al agua y ya se rompen los huevos y salen los
y
renacuajos
los
nadando.
Ay, qué
normalmente, en los anfibios anuros, los sapos y las ranas, sabéis, por ejemplo, los sapos comunes, estos sapos uh-huh. tan grandes, verrugosos, sí. lo que hacen es poner... En el agua hacen unas puestas que son cordones de huevos muy largas, ¿no? Que normalmente si uno tiene en primavera dado alguna vuelta por algún río o algún arroyo...
Verá como esas bolitas,
verá
¿no?
como esos cordones de huevos negros. Pues bueno, pues eso son los huevos de sapo común. Y claro, una vez dejan los huevos en el agua, pues los huevos están a su suerte.
Y ya lo que...
Allí puede, si se deseca el cuerpo de agua, pues los huevos se mueren.
Si viene un depredador, se los come, etcétera. Lo que sea, ¿no? Sí. Y el partero es más cuidadoso.
Y el partero es más cuidadoso.
Porque pondrá menos también, ¿no?
Efectivamente, no son puestas tan numerosas. De hecho, los cordones de huevos de especies como el sapo común o el sapo corredor, pues puede haber cientos, incluso miles de huevos. Y en el caso del sapo partero, pues puede haber 30, 40, depende de...
Me está cayendo bien el sapo partero. Sí. ¿Cómo es?
Además,
físicamente,
es un animal, vamos, yo los encuentro
bonitos.
Muy bonitos, sí, es muy simpático.
Es muy chiquitito, ¿no?
Es un animal, sí, efectivamente, es un sapito que puede tener a lo mejor 5 o 6 centímetros de largo, de longitud. Y bueno, pues y digamos que tampoco es una especie muy, muy llamativa, que tenga una coloración, ¿no? Como a lo mejor otras ranas así tropicales que tienen colores muy llamativos, ¿no? En este caso, pues es.
Sí,
normalmente
es
suelen
que se
ser colores.
Por la zona,
efectivamente,
¿no?
Poco llamativos, porque bueno, le interesa no tener mucha. Que no ser visto, porque
claro.
Realmente tiene muchos depredadores también. Y de hecho. Es una especie también que tiene hábitos crepusculares, ¿vale? Es una especie que los ejemplares adultos se mueven sobre todo durante la noche para alimentarse y para desplazarse de un sitio a otro. No son animales que tengan gran capacidad de desplazamiento, por lo tanto, digamos que es muy importante que donde están ellos, pues haya cuerpos de agua donde puedan reproducirse. La particularidad de esta especie es que bueno, que su desarrollo, sabéis que bueno, que los anfibios tienen una parte de su ciclo vital que se desarrolla en el agua, ¿no? Que es el renacuajo, la larva, que en función de la especie pues puede tener una duración más o menos larga. En el caso, por ejemplo, que os comentaba del sapo corredor, que es una especie que es muy abundante y frecuente aquí en la región de Murcia, esa especie está adaptada a vivir en ambientes muy, muy efímeros, ¿no? En charcas que de lluvia, por ejemplo, que duran un mes y medio.
Se reproduce.
Pues, se reproducen, allí eclosionan los huevos, se desarrollan las larvas y en un mes y medio ya los metamórficos, que se llaman, ¿no? Que es el ejemplar que digamos que acaba de transformarse de renacuajo
ya puede caminar.
A sapo, ¿no? Que ya puede caminar. Pues eso es en cuestión de un mes y medio, incluso ya han podido sufrir la metamorfosis. En el caso del sapo partero, digamos que necesita un periodo más largo de desarrollo del renacuajo. En algunos casos incluso se da la circunstancia de que algunas larvas llegan incluso a hibernar. Es decir, si digamos que como el periodo reproductor puede ser más o menos largo, por ejemplo puede ser desde el mes de abril hasta el mes de junio, incluso julio, según las condiciones meteorológicas, pues las larvas que han nacido, los renacuajos que han nacido a lo mejor en junio, pues si todavía no se ven preparadas para metamorfosear a lo mejor en octubre, noviembre, pues pasan el invierno y metamorfosean a la primavera siguiente.
Ah, mira.
¿Vale? O sea que es un animal, en ese sentido, es bastante particular. Y por eso también aquí en la región de Murcia, bueno, en la región de Murcia tenemos dos especies de sapo partero.
¿Está muy extendido en España o solo en esta zona?
Digamos que las dos especies que tenemos aquí, uh-huh. Murcia es la zona de separación de las dos especies, una de las dos especies que encontramos hay más especies de sapo partero, pero digamos que por un lado tenemos el sapo partero común, digamos el que vive en lo que sería la Comunidad Valenciana, que llega hasta la zona del altiplano, en Yecla y Jumilla. Y luego tenemos el sapo partero bético, que ya coge todo lo que son las estribaciones de la Sierra del Segura en Murcia y luego pues, toda la Sierra del Segura, etcétera, etcétera.
¿Y en la región están las dos?
Y en la región están las dos. Digamos que el eje del río Segura es el que hace de separación entre las dos especies, ¿vale? Digamos que el sapo partero bético, que es el que vive en el noroeste de la región, las zonas de Moratalla, Caravaca y toda la Sierra del Segura y de Cazorla, digamos que es la que tiene una distribución más restringida, porque se circunscribe solo a esos sistemas montañosos. Y digamos que es la que tiene un nivel de amenaza mayor. Y luego el otro sapo partero que tenemos ya en el altiplano, pues bueno, tiene una distribución más amplia, aunque también aquí en la región de Murcia, pues bueno, está realmente la distribución está limitada a eso, al altiplano, y en los últimos años se ha citado también la presencia de la especie en la Sierra de la Pila, pero digamos que la especie no es que sea muy abundante.
Uh-huh. Es una especie y lo que todavía tenemos es lo que hay aquí, o sea, de esa especie en concreto.
Sí, sí, digamos que, bueno, en el sapo partero, en el caso del sapo partero común, es el que está
sí, ese
a
está
Murcia,
más extendido, ¿no?
Ese llega a la zona del altiplano, pero viene, uh-huh. bueno, su distribución es más amplia porque abarca toda la Comunidad Valenciana e incluso Cataluña.
Y me comentabas antes que claro, durante mucho tiempo se ha pensado que muchos anfibios eran la misma especie, ¿no? Y que ahora se puede ajustar, se puede afinar un poco más.
Sí, digamos que normalmente para diferenciar las especies, pues bueno, lo que se basaban los expertos, los especialistas, los biólogos, pues era en base a caracteres morfológicos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que ayudaba a diferenciar una especie de la otra. Lo que ocurre es que en nuestros últimos años, con la mejora de las técnicas analíticas, de análisis genéticos, lo que ha permitido esto es lo que los análisis morfológicos no permitía discernir entre una especie y otra, los análisis de genéticos ahora sí que lo permiten. Mm. Entonces, lo que antes, por ejemplo, podía ser una especie como el sapo partero y era la misma especie para todo prácticamente toda la península ibérica, pues ahora poco a poco se ha ido separando en distintas
especies.
Son dos
distintas. También tiene que ser difícil a veces cuando hay tanto, ¿cómo se dice? Dimorfismo, cuando entre los dos sexos hay mucha diferencia, ¿se dice así?
Sí, dimorfismo sexual.
A veces resultará difícil saber que no son especies distintas, ¿no? Si tú te encuentras una hembra súper grande y también con unas características y un sapito pequeño, es difícil, ¿no?
Sí,
saberlo.
Sí. Ocurre que también, digamos que esas diferencias en los anfibios de aquí de la península ibérica No son muy relevantes. Se pueden dar en algunas especies, se pueden dar sobre todo en la época reproductora. Sobre todo en por ejemplo, estoy pensando en tritones, ¿no? En el grupo de los tritones, en los que los machos, pues sí que a lo mejor desarrollan coloraciones más vistosas o desarrollan crestas mucho más grandes que durante. Pero en general, tanto machos como hembras en el resto de especies no tienen diferencias muy significativas. Pues quizá en los machos del sapo común pues sí que se desarrollan un tipo de, ¿no?, de callosidades en las extremidades, porque como el momento del apareamiento, que se llama se llama el amplexo.
Amplexo.
¿No? El amplexo. Wow. El amplexo se llama amplexo porque digamos que el macho agarra a la hembra. Ajá. Entonces, normalmente con las extremidades delanteras.
Ah, entonces para agarra, que no se le resbale.
Claro, la agarra porque, claro, mientras la hembra va liberando los huevos al medio, él tiene que ir fecundándolos, el macho. Entonces, claro, en el caso de un sapo común, que es una tira de huevos muy larga, pues claro, ese proceso puede durar incluso horas. Entonces, claro, el macho no quiere soltar a la hembra, la agarra bien bien agarrada, y ese, ¿no?, ese momento se llama amplexo.
Claro.
Y incluso el amplexo puede ser inguinal, o puede ser axilar, o puede ser en función de la especie.
¡Ay, qué gracia! Y tienen que tener esas rugosidades para que no se resbale.
Efectivamente,
claro, pues
le salen como bultos en las patas para poder asir a la hembra con mayor...
Bueno, pero no es el caso del sapo partero, porque el sapo, no es el caso del sapo partero.
En este caso, el sapo partero es el macho el que se encarga
del
cuidado de esos huevos. Sí.
Uh-huh. Y se los queda él durante un tiempo hasta que los ve y que, sí, capaces de independizarse.
Efectivamente.
Muy bien, pues David Verdiel, muchísimas gracias por contarnos todo esto del sapo partero, que ya hemos visto que tenemos dos, el común y el bético.
Y el bético.
Vale, muy bien, ya me lo he aprendido. Muchas gracias, David.
A ti.